8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
De abril de 2012, 9 y 4 minutos de la mañana, 111 días después de la imputación formal del señor Urdangarín por los delitos de fraude a la administración, malversación y fiscal. Muy buenos días y bienvenidos otro lunes a Independizar la Justicia. Les habla Pedro Manuel González. Otro lunes más pasaremos lista, novedades judiciales más importantes sucedidas en los últimos días, así como novedades también legislativas con trascendencia judicial. Para ello tenemos en el estudio, como siempre, a don Jesús Santaella. Buenos días, don Jesús.
Hola, buenos días.
Y a don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
¿Qué hay, amigos? ¿Cómo vais?
Aquí estamos ya de vuelta. Teniendo aquí a don Jesús, como hemos tenido en esta radio la oportunidad de tener a fiscalistas precisamente para hablar con el tema, un tema tan importante como el de la amnistía fiscal, pues por rematar la faena, como quien dice la cosa, a don Jesús, pues no voy a perder la ocasión
de, a ver si,
de que profundice en este tema, sobre todo cuando hemos tenido conocimiento que por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se ha afirmado que recurrirá al Tribunal Constitucional con una expresión que la voy a citar textualmente porque desde luego creo que está llena de imprecisiones también. Dice concretamente Izquierda Unida que acudirá al Tribunal Constitucional porque no se puede exonerar de pena a quienes deben ser condenados por delito.
Bueno, es una forma de argumentar. Yo sinceramente creo que no hay base para calificar la reforma que ha introducido este decreto ley publicado el 31 de marzo pasado por ese argumento de inconstitucionalidad. Sí, sigo pensando que hay un defecto de rango, porque lo que hace ese decreto ley al introducir esta fórmula de excusa absolutoria temporal pagando el 10% y exonerarse en consecuencia de responsabilidad penal es derogar singularmente y en el tiempo el código penal, y eso lo hace un decreto ley. Yo creo que debería haberlo hecho una ley orgánica. En ese sentido sí hay ese defecto de rango y en consecuencia esa vulneración del principio de jerarquía normativa y de la propia Constitución. Pero no por la circunstancia de impedir que el legislador modifique el Código Penal, provisional o definitivamente. Eso forma parte del ámbito de soberanía, entre comillas, digamos, propio del legislador, y desde ese punto de vista creo que no hay tacha alguna a la medida que ha adoptado el gobierno.
¿Don Antonio? Bien.
Sí, hay dos noticias que pueden servir para calibrar el orden de sostén que pueda tener el Partido Popular con esta ley de amnistía, una exterior y otra aquí interior de España. En Bruselas no ha gustado nada, se han manifestado en contra de la ley de amnistía porque preferían un aumento del impuesto del IVA antes que la amnistía, de la que no esperan además en Bruselas, según un informe leído en Bruselas, de la que no esperan una recaudación significativa. Pero más importancia tiene la repercusión que ha tenido esta ley en las asociaciones de jueces y fiscales. Las que se han manifestado en contra.
Sí.
Sobre todo, hay uno que no se ha manifestado, que es la asociación profesional de la magistratura, que no ha estado ni a favor ni en contra, pero en fin, sí hay un aspecto crítico, se puede adivinar. Las demás en contra. Y sobre todo unanimidad en los fiscales. Todas las sesiones fiscales están en contra de esta ley y también la consideran inconstitucional. Pero no creo, como no lo han desarrollado el tema como nosotros, no creo que haya sido por el artículo de la Constitución, que a la que ellos entienden siempre, que es la referencia a la democracia material, de la igualdad de los españoles ante el fisco y de la fiscalidad progresiva. En eso es lo que se fijan, mientras que nosotros nos hemos fijado exclusivamente en que la ley es nula, porque no tiene, como ha dicho Jesús, no tiene el rango adecuado para una modificación del Código Penal. Entonces, por esa razón es nula. Claro que todas las leyes nulas son anticonstitucionales, pero ese argumento ni siquiera lo escribimos, porque España lleva 40 años dictando leyes sin que haya una sola que haya respetado
el mandato imperativo.
Naturalmente.
La prohibición del mandato.
Como nadie ha respetado la prohibición del mandato imperativo, quiere decir que todas las leyes, sin excepción, aprobadas durante 40 años, son anticonstitucionales, es decir, nulas de pleno derecho. Pero yo no me pronuncio ahí, porque como es que eso nadie le da valor, y los tribunales no la... El Tribunal Constitucional nunca va a declarar nula.
Naturalmente.
Entonces voy al argumento que hemos hablado nosotros. No. Es que lo que no se puede es modificar el Código Penal mediante un decreto ley. Me dicen las personas expertas, claro, y que están cerca de la Administración, que esto se puede corregir, porque como tienen ahora que desarrollar esta ley, aprobarla, que se puede darle rango de orgánica.
Exacto, sí.
A la nueva legislación que la...
Tienen que acudir al trámite de convalidación del decreto ley en el Congreso de los Diputados, y instante en el que es ya práctica habitual que se adopte el acuerdo de tramitar además el decreto ley como proyecto de ley. En el marco de esa tramitación del decreto ley como proyecto de ley, sí cabría esta disposición adicional primera, e incluso la disposición final primera también, dotarles del carácter de ley orgánica, exigiendo para ello la votación de la mayoría absoluta del Congreso.
Don Jesús, ¿sería preciso además que se hiciera mención en esa convalidación a que modifica el Código Penal? ¿Sería necesaria la referencia ex profeso?
No es imprescindible. De hecho, la redacción lo que viene es a modificar lo que en el artículo 305 y siguientes del Código Penal se denomina técnicamente la llamada excusa absolutoria, sí, para eludir la responsabilidad penal por delito fiscal, que consiste en haber regularizado con carácter previo a la incoación del procedimiento penal pues la correspondiente deuda fiscal, mientras que la regularización ordinaria de la deuda fiscal implica liquidar, por ejemplo, del marco del impuesto de la renta a las personas físicas a tipo de tarifa general. Aquí lo que se regulariza es a un tipo específico de un 10%, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, modifica el ámbito de la excusa absolutoria cuando la deuda es superior a 120.000 euros, ¿no? Entonces estaría en el marco del delito fiscal. En ese sentido, sí lo modifica, no necesita decir, queda modificado para estos casos. De hecho, eso queda así modificado, es decir, cualquier persona que en su día, antes del 30 de noviembre del 2012, se acogiese a esta declaración tributaria especial y posteriormente pues, intentase contra él el ejercicio de una acción penal, siempre podría esgrimir como excusa absolutoria el haber regularizado su situación fiscal al amparo de este precepto del decreto ley de 30 de marzo.
Además, Pedro, sí, hay un principio general del derecho que tú conoces, y no digamos Jesús también, los dos igual, y es que los defectos de forma se corrigen con forma. Es decir, si hay un defecto formal de una ley, se corrige dándole el cumplimiento del requisito formal, sin necesidad de referirse al contenido de esa ley.
Eso sí.
Y ese es un principio general.
Ahora, tú planteabas antes, Antonio, la reacción de Bruselas.
Sí.
A mí me llega información de fuentes que me merecen toda fiabilidad, que... antes de tomar la decisión del gobierno de acudir a esta fórmula de declaración tributaria especial, se sondeó en Bruselas la posibilidad de otra fórmula, que era una similar a la que se practicó en este país en los años 80 y 90, que consistía en abrir la posibilidad de suscribir una deuda pública específica, los llamados afros, no sé si lo recuerdas, los afros, pues parece que por el gobierno se sondeó en Bruselas esa posibilidad, la de permitir que capitales fiscalmente opacos suscribiesen durante un determinado tiempo y a un tipo de interés enormemente reducido una específica deuda pública. Con lo cual, en los cálculos del gobierno estaba que se podría, digamos, emitir ese tipo de deuda por ese importe de 25.000 millones, es decir, no quedarse reducido el impacto a los 2.500 que ahora se prevén como recaudación. y parece que esa fórmula sí mereció el rechazo específico de Bruselas por entender que no estaba suficientemente garantizado el que por esa vía se blanquease efectivamente capital procedente de actividades ilícitas. Parece que fue la razón por la que Bruselas dijo que no, y entonces de forma apresurada hubo de redactarse, yo creo que con un léxico bastante mejorable, esta disposición adicional primera y la disposición final primera del decreto ley de 30 de marzo.
Jesús, yo no sé si tiene algún fundamento tu información, yo desde luego no la tengo. Pero teniendo en cuenta que el interlocutor de todas estas cuestiones es de Guindos, ¿cómo esperas que pueda entender eso si él no entiende nada?
Porque está...
Yo no sabe eso nada, hombre.
¿Dónde se dice?
Si le dicen eso, yo entiendo lo que dice, no sabe lo que es.
Sí. También, ¿no, Jesús, en cuanto también la ley no hace distingo en esa disposición final primera, se podría haber afectado también el delito de blanqueo de capitales?
Desde luego.
Tal y como está redactado, sí. Yo insisto en que como es tal el disparate, por la vía de la orden ministerial que se está preparando para desarrollar esta disposición adicional primera y en la elaboración del modelo específico de declaración, al amparo de lo que dice la disposición adicional primera, de que deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos,
claro,
pues quizá en esa escarpia van a tratar de apoyar la restricción suficiente para impedir que efectivamente puedan colarse capitales procedentes de actividades ilícitas. Lo que sucede es que ese es un problema jurídicamente muy complejo, como sabemos, ¿no? Porque
es que
ha habido, en el caso Roldán, por ejemplo, el Tribunal Supremo declaró que Roldán había cometido dos delitos, por lo menos uno de malversación al apropiarse de fondos públicos. Evidentemente nunca la apropiación puede ser regular, que se los apropió con absoluta irregularidad, pero cometió un segundo delito, porque luego de habérselo apropiado no tributó con relación a eso.
Sí,
es decir, se mantuvo la tesis de que las cantidades o las rentas procedentes de actividades ilícitas son objeto de tributación. Sí. Y el no hacerlo, pues le puede a uno hacer incurrir en responsabilidad penal. Entonces, bueno, pues si eso es así,
no,
y aquí hay
de...
una exención de responsabilidad,
claro,
penal,
el
por el hecho
de
la regularización fiscal,
Jesús,
se estaría de verdad blanqueando el origen
del
ilícito.
Es que
claro,
en el caso de Roldán fue muy claro el pronunciamiento de que había habido dos.
Claro,
delito.
dos delitos, malversación y delito fiscal.
Lo que se llama el delito fiscal y el de evasión.
Sí, el concurso,
capital, claro.
Bien, es cierto que luego en el caso Urralburu esa doctrina se corrigió, pero
sí,
pero lo cierto es que la sentencia del Supremo del caso Urralburu está.
De acuerdo.
Muy bien. Pues, si les parece, pasamos a otra noticia también,
¿sí?,
de importancia, que son las consecuencias de la apertura por el juez Ruz en la Audiencia Nacional, la reapertura del caso Gürtel. Pues la primera consecuencia que ha tenido es que el Tribunal Superior de Justicia valenciano cita como imputado a don Cristóbal Páez, que fue el administrador general del Partido Popular durante las elecciones de 2008, tras la reapertura de este caso. De hecho, va a declarar como imputado por los delitos, que es muy importante en cuanto salpica al propio partido de manera directa.
No solo por eso, Pedro, sino en Bárcenas está igual.
Sí.
¿Y qué relación hay entre Jerónimo o este Páez? No sé si
pues,
Jerónimo.
Que Cristóbal Páez era el encargado de las finanzas.
¿Y qué relación de subordinación con Bárcenas?
Bueno, a él lo que se le acusa es de delito electoral y financiación ilegal del partido.
¿Ah, sí?
Pues a través de la trama Gürtel, porque van a declarar de hecho también otra vez Correa, Crespo y el Bigotes, que son el núcleo duro, pero también vuelve otra vez Ricardo Costa y altos cargos de la Generalitat Valenciana como...
Esto se cierra el círculo
claro,
contra la dirección del Partido Popular. No cualquiera, la dirección.
Sí, tengan en cuenta que van a...
La antigua dirección.
Van a declarar también...
Bueno, antigua por este escándalo, porque si no seguiría moderna.
Sí, de hecho dos ex...
Y actual.
Claro, antigua porque la han echado por este delito.
Dos ex consejeras tienen que declarar, las ex consejeras de turismo, doña Milagros Martínez y doña Angélica Such, que van a tener que declarar.
Está complicada toda la legalidad. Antigua, muy bien, pero antigua por este asunto. Si no, aquí estarían todavía.
Claro, y otra cosa muy importante es que es el partido. Ya directamente no se está hablando de la apropiación de unas personas a título, sino que los delitos que se imputan son el delito electoral y delito de financiación irregular del partido.
El asunto es gravísimo.
Don Jesús, ¿algún comentario al respecto?
Veremos cómo evoluciona, ¿no?
Sí.
La noticia es que se reabre, pues bien, veremos cómo evolucionan esas diligencias.
Bien, bien. Pues también, bueno, otra cosa que quería someter a su consideración, también a título legislativo, más que judicial, el anuncio del ministro de Justicia de la generalización de las tasas para interponer recursos y la subida de dichas tasas. También el ministerio ha aprovechado en esta comparecencia del señor ministro para darnos los datos de la huelga, don Antonio, y de la participación de los jueces en la misma, lo que igual nos parece muy interesante.
Desde luego, yo lo desconozco.
Pues mire usted, don Antonio, según el Consejo General del Poder Judicial, de un censo de 4.500 jueces han seguido la huelga general 7.
¿Siete jueces o 7.000?
Siete jueces. Siete jueces de 4.500 censados. Creo que es bastante significativo.
Muy total.
Para mí es significativo, desde el punto de vista cuantitativo, porque es todo un dato cualitativo.
Completamente.
Es decir, que siete de 4.500 acudan a ese llamamiento. Bueno, pues ese es un dato. A mí, en cambio, lo que me sorprende es... que nos sorprenda, entre otras cosas, porque yo siempre he considerado que los jueces y magistrados no tienen derecho a la huelga, como tampoco lo tienen los militares.
Esto ya salió
según
cuando
la Constitución. Yo sé que Pedro discrepa de mí, considera que tienen derecho, pero yo personalmente creo que en la medida en que tienen vetado, lo mismo que los militares, el derecho a la sindicación, los jueces y magistrados, constitucionalmente existe esa prohibición, no se pueden sindicar. Creo que, por la misma razón, en la medida en que el derecho de huelga está en gran medida, no está exclusivamente asociado, pero sí en gran medida unido a ese derecho, a la sindicación, creo que tampoco lo tienen. Insisto, lo mismo que los militares, precisamente por la peculiarísima función que
bueno,
ejercen.
Jesús,
pero, en fin, creo que eso daría para un monográfico.
Verás. Esto es mucho más grave de lo que puede suponerse. Lo que tú dices, tendría quizás razón, no estoy muy tampoco seguro, en una democracia. Pero en un sistema de oligarquía de partidos, donde los jueces están subordinados, encuadrados y afiliados indirectamente, sino de hecho, de palabra, de hecho, a los partidos, es imposible que adquieran su independencia si no tienen el derecho de huelga para impedir, paralizar los tribunales mientras no tengan independencia. Y no solo la independencia formal en la Constitución, sino presupuesto propio. Sin eso no hay juez que pueda ser independiente. Lo digan, lo sepan o no lo sepan. Es indiferente. Si no hay separación de poderes, si el Poder Judicial no está nombrado en unas elecciones donde participe todo el mundo que actúa dentro de la esfera judicial, como son magistrados, por supuesto, y jueces y fiscales, más secretarios judiciales, oficiales del juzgado, agentes judiciales, abogados y procuradores, profesores en activo que ejercen la carrera, de todo el que esté en activo en la carrera, sin eso no hay independencia de origen. Pero si además de eso los jueces no tienen un presupuesto propio elaborado por ellos, aprobado por el Tribunal de Cuentas y aprobado en una ley, en la Ley General de Presupuestos, de tal manera que el gobierno ni el legislativo puedan meter mano en ese presupuesto, tampoco tendrán independencia de ejercicio.
Además tenemos que... Ahí están las asociaciones judiciales, ¿no?, que son auténticos parasindicatos, porque todos...
Completamente, no, ni para, son sindicatos.
Pero eso es la prohibición constitucional y la tolerancia anticonstitucional que se está permitiendo. Porque las asociaciones en su momento surgieron en el año 79, 1979, con la primera ley orgánica del Poder Judicial para facilitar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. y res més, que dicen los catalanes, sí, es decir, nada más.
Bueno, pues parece que en la reforma...
Es decir, agotan su función cada 5 años en el trance de la elección, pero es que aquí actúan como auténticas plataformas sindicales.
Y ahora con la ley de Gallardón, que...
Y sindicatos, ¿verdad?, de intereses, vamos.
Es que es evidente, y ahora además con la reforma que pretende hacer Gallardón de la ley orgánica del Poder Judicial para la elección de sus miembros, todavía parece que pone en sus manos mayor protagonismo a la hora de precisamente esa elección mayoritaria por jueces de los miembros del Consejo.
Y aprovechando esto, ¿qué os parece la petición de la Sala Tercera de que prorroguen la edad de jubilación de los 9 magistrados que necesitan para seguir recaudando dinero? Eso ya es el colmo.
Hombre, eso, están eso argumentando... se explica en términos muy razonables, Antonio. Sí. Vamos a ver.
Vamos
la
a ver.
Pensión máxima de jubilación creo que está en 2.300 y pico euros brutos, brutos, sí. De los funcionarios judiciales. Y el sueldo de un magistrado en activo del Tribunal Supremo está en 6.000, 7.000, 8.000 euros de ese orden, ¿no? Claro. Entonces, la diferencia entre pasar a la situación de jubilado o proseguir en activo, bien que en prórroga, es significativa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, quizá pedestres se justifica. Lo que sí es cierto es que en la Sala Tercera se ventilan asuntos de importancia económica
grande.
Están embalsados miles de millones de euros en recursos contenciosos administrativos de índole fiscal.
¿Hay... ¿Eso qué tiene que ver con la edad de jubilación?
Hombre, creo que hay que hacer es desatascarlo. Hay que desatascar la sala. Creo que el orden de ingreso de asuntos, la media, está en los 8.000 asuntos anuales.
No hay sí, eso, sí, eso que es indiferente.
Y hay un, y están embalsados del orden de 4.000 sí, y pico.
La porque mitad. Aumenten la plantilla judicial claro. En 20.000, en 10.000.
Donde yo
pero
sé que...
No... Claro. Que lo pongan como argumento.
Pero son expertos ya, y entonces esa experiencia no se puede tirar por la borda.
Donde yo sí que lo
fíjate
vería...
tú, con la frescura intelectual que tienes, a pesar de tu edad, que diría alguno.
Otra vez.
Fíjate tú, pues esa frescura intelectual la tienen muchos magistrados de la Sala Tercera, y esa experiencia no debe desaprovecharse. Hombre, si encima se les mantiene durante más años su retribución, pues mejor.
¿Y por qué no se hace lo mismo con catedráticos, investigadores?
Ya.
Que en plena edad y en plena madurez, ¡pum!, fuera. Nada, hombre, no, que no.
Que fíjate, ahí que luego no. Vendrían otros y dirían, claro, es que la prórroga de la edad de jubilación
además,
lo que viene a significar
si
es
partidario.
Una medida limitativa para el empleo de los jóvenes.
Pero si yo soy partidario que hoy no se puede fijar la edad de jubilación como hace 50 años. Hoy,
con la esperanza de vida
una persona de 80 años, hoy normalmente, si no tiene Alzheimer, está en plena madurez mental.
Sí.
Por lo tanto, antes de los 80 años, las profesiones liberales, las como estas que estamos hablando, jueces, abogados, procuradores, catedráticos, investigadores, esos no se pueden jubilar. En realidad, esas personas no se jubilan nunca, cuando son libres. Pero si son funcionarios del Estado, por lo menos... No echarlas cuando más productivas son, cuando
de hecho,
más saben.
Don Antonio, yo lo que usted está comentando, además, voy a intentar apoyarlo sobre otra pata de Bancomás.
Venga, Pedro.
Que es porque se trata de la jurisdicción contencioso administrativa. Yo lo vería justificable, por ejemplo, en los procedimientos penales, en el que el principio de
inmediación.
No, y en el por el propio principio de inmediación que rige el proceso penal, que es el juez que.
Tiene que salir, ver.
Tiene que verlo
cosas,
en conjunto y solo lo puede ver un juez.
Exacto.
Claro, y los juicios duran mucho,
sí,
y la próstata
distinto, ¿no?
Tiene sus limitaciones.
Pero en civil y en
contencioso no lo veo yo.
Yo no lo veo tampoco.
Los procedimientos escritos.
Claro, esa es.
Bien. ¿Les parece,
venga,
para ir quemando cartuchos, pasar al caso Urdangarín, que tenemos alguna novedad también?
De ese no se pasará nunca, así que venga, vamos a incendiarlo.
Es un tema, una noticia que yo siempre intento traer aquí, lo que pasa desapercibido en otros medios de comunicación. Para que se vea la originalidad precisamente de este nuestro, y es el recurso que ha puesto el abogado del imputado Diego Torres, del socio del señor Urdangarín, respecto a un trámite judicial que parece inane, pero no lo es, que es que,
no
se, le entregue, que se le entregue copia de las declaraciones grabadas sino en lugar de la transcripción de las mismas. Porque, claro, él dice, el abogado de don Diego Torres, naturalmente, que los testimonios, no como el señor Urdangarín, que no ha sido grabado, sino los que han sido grabados, que se le entreguen las grabaciones directamente, pues para apreciar los detalles de estas declaraciones en aras a la buena defensa de su cliente. Y el juez Castro le ha dicho que no, que lo que le va a entregar son las transcripciones de esas grabaciones. Sí. Ello, naturalmente, con el tiene una trascendencia fundamental, que es el tiempo. El tiempo en que tardan en hacerse esas, que pueden ser cientos de folios, en lo que él entiende que es un demérito al derecho a la defensa de su cliente, ¿no, don Jesús?
Bueno, ahí va, hablamos claro, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el fundamento de la negativa del juez Castro a esa petición? Pues evidentemente evitar que las televisiones reproduzcan los vídeos de esas declaraciones. No es lo mismo el impacto informativo de la reproducción de una declaración audiovisual en televisión que la lectura de una declaración. Es decir, desde el punto de vista informativo, la repercusión es distinta según el soporte de que se trate. Desde el punto de vista del ejercicio del derecho de defensa, que es de lo que puede justificar esa petición, yo creo que es de verdad intrascendente que se le aporte el soporte audiovisual o el soporte de la transcripción. E incluso a efectos de tiempo a la hora de estudiar el soporte audiovisual o el soporte de la transcripción puramente mecanográfica de la declaración es indiferente. Entonces creo que esa es la finalidad. Efectivamente, en una estrategia de defensa como es la que parece que está utilizando el señor Torres, le puede interesar calentar informativamente el asunto mediante ese tipo de filtraciones, ¿no?
Yo le doy mayor importancia, Pedro. Creía que te iba a referir a eso, pero está muy bien lo que has contado.
Don Antonio, solo era por un dato fundamental, que es que el día 22 de mayo, que está a la vuelta de la esquina,
iba a declarar,
y este señor ya, el abogado de don Diego Torres, lo que ha dicho es que como no se le den las declaraciones, que no va a ir a declarar.
La cuestión es lo de la mujer, que creo que es algo que va...
Eso también, claro.
Y el efecto indirecto es la infancia.
Ay, claro, Jesús siempre quiere adelantarse.
Claro. Y de hecho, es que ha trascendido...
Y no me deja hablar.
Habla tú.
No, yo creo
que ese es el tema.
Decir una cosa, dice ya, esa es la cosa.
Le voy a echar ahí una cuerda a don Antonio.
Sí, pero no al cuello.
No, al cuello no. Porque ha trascendido un escrito precisamente a lo que se refería don Jesús, del abogado del señor Urdangarín, de don Mario Pascual Vives, pues bastante beligerante.
Esa es.
En su alegato contra el recurso de manos limpias porque no fuera a declarar la infanta Cristina. Concretamente dice que la expresión mujer del César referida a Cristina de Borbón, lejos de ser una libertad retórica, requeriría una llamada al orden procesal a esta parte.
Sí, pero yo me refería en concreto a la protesta formal de Torres contra un Urdangarín, que ha pedido, el cínico, ha pedido que no se desimpute, que no se saque del proceso a la mujer de Torres. Uh-huh. Es decir,
eso es.
Fíjate, un Urdangarín que tiene su mujer desimputada, no ha sido imputada, palabra poco correcta para aplicar a una princesa.
Sí. Cuidado con
déjame hablar.
Ya.
Soy una persona tan buena, tan bien intencionado, que no puedo pensar nada mal.
Hay lapsus calami.
Bueno, pues eso lo considero muy grave, porque un Urdangarín tenía que haberse callado. ¿Cómo si tú, la mujer de Urdangarín no está imputada? ¿Cómo te atreves a oponerte a que la mujer de un socio tuyo no esté en el proceso y la echen fuera, la saquen de ahí, hombre? La última persona que podía decir eso eres tú, Urdangarín.
Esa técnica de defensa es muy negativa.
Muy negativa.
Y suele producir efectos vulnerables.
Contrarios a los buscados.
Porque
no llega a hacer rebotes,
un señor en posición de imputado, evidentemente es defenderse, pero normalmente no atacar ni agredir procesalmente a otro
coimputado, ¿no?
Porque lo único que va a conseguir es que efectivamente la declaración del día 22 sea incendiaria.
Sí. También ha presentado el abogado de Urdangarín un escrito de aclaración, mal llamado recurso de aclaración contra el auto de 13 de marzo, en el que el juez Torres ya le definía al señor Urdangarín como rector del grupo de empresas ligadas al Instituto NOS. Sí. Entonces, bueno, lo que ha hecho ha sido presentar un escrito de aclaración para que todas estas valoraciones del juez de instrucción salgan de dicho auto. Pero me pregunto yo si precisamente la función del instructor no es esa, ¿no? La de determinar los indicios de criminalidad en una causa penal.
Pues sobre todo en esta fase de instrucción. Cuestión distinta es que en la fase intermedia o en la fase de juicio oral, pues eso tenga trascendencia o no, que no lo va a tener porque ya será otro órgano el encargado de realizar esa valoración.
No se trata más que de recoger información.
Concretamente,
comprobar la exactitud de la información.
Eso es, el abogado de Urdangarín dice que el juez emite de manera precipitada un prejuicio al recoger en la resolución afirmaciones y aseveraciones con rango de especial rotundidad.
Sí, porque son propias del juicio oral, ¿no?
Sí, eso es lo que él dice. Pero bueno, en definitiva es que el principio inquisitivo en la fase de instrucción es uno de los principios de nuestro proceso penal, ¿no?
Sí,
es inevitable. Es que ¿cómo va a averiguar? Es lo que se llama en la lógica, en la filosofía, en la lógica de la ciencia, heurística. Sin heurística no hay hermenéutica.
Así
tendrás
es.
Tendrás que investigar primero para saber qué es lo que tienes que interpretar. Mm-hmm. Primero heurística.
Sí.
Y luego hermenéutica.
Así es. Más asuntos. Tenemos también el caso Campeón.
¿Así cómo va?
Pues se ha archivado la querella de la que presentó el exalcalde de Lugo contra don Jorge Dorribo por las imputaciones que había hecho respecto a su persona ante el Tribunal Supremo.
¿Se archivó?
Se ha archivado.
No, 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 es que lo que pasa es que es un disparate presentar una querella por declaraciones judiciales cuando el proceso sigue abierto. Es decir, precisamente las injurias o calumnias vertidas en el marco de un procedimiento exigen para su tramitación previa autorización del juez o tribunal ante la cual se hubiesen vertido y sobre todo finalización del proceso, ¿no?
Como en todos los procesos.
Entonces, si el señor Dorribo, con verdad o con falsedad, realiza manifestaciones que afectan a un tercero, habrá que esperar a que se sustancie ese procedimiento para ver si han sido falsas o han sido ciertas, ¿no?
Claro.
Sí. Otra novedad importante, y ojo, porque afecta al presidente de la Audiencia Provincial de nuevo, de Lugo.
El mismo.
Al señor Valera Agrelo.
Pero sigue en el ejercicio del cargo.
Sí, sí, sigue.
Sorprendente.
Sí, pues nada menos que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado remitir a su servicio de inspección el escrito que le envió el anterior, la juez de instrucción número 3 de Lugo, por el que se advierte de un posible comportamiento irregular por parte de este señor, del presidente de la Audiencia Provincial, don José Antonio Varela Agrelo, en relación con el imputado también que hemos referido antes en la operación Campeón, el señor Dorribo.
Claro, aunque esto es más grave desde el punto de vista de la acusación, en cambio, es menos de temer por la conducta permanente de tolerancia, de mirar hacia otro lado, del Consejo General del Poder Judicial cuando se trata de enjuiciar a jueces.
Por cierto, que sigue siendo noticia el Consejo General del Poder Judicial por las críticas que uno de sus vocales, José Manuel Gómez Benítez, viene haciendo de forma sistemática a los gastos de viajes de miembros del Consejo.
Sí,
el último
sí.
Ha sido al pobre presidente del Tribunal Supremo y del Consejo.
¿No?
A un país de África, no sé.
Sí,
en qué país.
Costa Rica.
No, no, de África, eso es América.
Perdón,
en mi
geografía.
A Costa de Marfil.
Estaba pensando en Costa de Marfil.
Pues el pobre que iba ahí todo animado a
darse una vuelta.
A darse una vuelta, pues no ha tenido que suspender.
Pero eso me encanta, eso es agradable.
Sí, no, pero es enormemente divertido. Dice, pero ¿qué hacemos en Costa de Marfil? Si cuesta 6.000 euros el viaje.
Además, que ya no hay elefantes, no hay marfil.
No, no. ¿Y este Gómez Benítez no había sido abogado de
Garzón?
De Garzón, en alguna ocasión.
Es compatible con que le haya salido la vena de la austeridad.
Sí, no, por eso le decía, porque me chocaba esa compatibilidad con la vena de la
pero
austeridad.
Pero vamos, que las agencias de viaje lo van a declarar enemigo público número uno.
Yo cuando lo leí me sonreí como tú.
Sí,
igual.
Pero también que en Buenos Aires hay otro congreso y van a ir 7-8 y al final van 2, ¿no?
No, y van a suspenderlos.
Sí. Sí, sí. Pasamos a otro asunto más, el asunto de los seres de la Junta de Andalucía.
Hay novedades.
Otro clásico en este programa. Pues bien, el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, en funciones, don Daniel Alberto Rivera, ha sido imputado, que era imputado por la jueza Laya, se ha acogido a su derecho a no declarar. Concretamente, este señor, la juez lo que le imputa es que en un ERE que afectaba, él tramitó con su consentimiento un ERE a 26 personas cuando la empresa solo tenía 24.
Esto de acogerse al derecho a no declarar, conviene aclararlo, porque efectivamente es un derecho constitucional y en principio no merece crítica. Pero tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, luego de reconocer las características de esa conducta como el ejercicio legítimo de un derecho, dice que cabe interpretar el silencio del imputado.
Por supuesto.
En el sentido de, junto con otros elementos, justificar una condena.
Sí, a este propósito, Jesús, conviene recordar a la audiencia, a los que nos oyen, que ese dicho tan común, quien calla otorga, no es válido. Porque eso es una abreviatura de un juicio correcto, procedente del derecho canónico, que dice, quien calla otorga, sí podía y debía de hablar. Es decir, y como en el caso de las declaraciones ante los jueces, aunque al que le haga una pregunta puede hablar, ya debe, no está seguro, porque ya está amparado. Pero el poder hablar y no hacerlo sí que es un indicio que puede el juez apreciar.
Muy bien precisado, Antonio.
Claro, además es en el seno del procedimiento penal, porque en el civil, por ejemplo, sabemos que el sometido a interrogatorio sí que, hombre, se le puede entender.
Se le puede tener por confeso que
sencial. Exactamente, ahí es distinto.
Claro.
No, pero lo de poder y deber es necesario aclararlo para que se sepa.
Pero el fundamento último de esa doctrina que invocábamos antes del Supremo y del Constitucional está en ese viejo principio.
Totalmente, de derecho canónico.
Es decir, cuando el imputado puede ofrecer una versión exculpatoria y sin embargo opta por el silencio y demás, pues de ese silencio cabe extraer.
Además, no me acuerdo bien el adagio, porque es un latinazo, si potuit debuit debuiselo, que dice si podía y debía, lo tengo en la memoria pero no recuerdo exacto el latín.
Bien, ¿se acuerdan ustedes de doña Trinidad Royá, de la exsecretaria de organización del Partido Socialista madrileño, es alcaldesa?
Yo no conozco más que una Trinidad. Y es esa que habla con tanta pedantería
Jiménez.
Y tanta ignorancia.
Sí, bueno, pues esta señora que era exalcaldesa de Torrejón de Ardoz se le condenó por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de prevaricación en relación a una recalificación de terrenos de su localidad por admitir una permuta con un informe negativo del técnico correspondiente municipal. Pues bien, sepan ustedes que el Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de condena y la ha absuelto del delito por el que venía condenada, ¿no, Jesús?
Si no me traiciono la memoria, me parece que el fundamento de la sentencia del Supremo para estimar la casación y en consecuencia absolver a esta concejala o esta alcaldesa, es que desde el punto de vista administrativo esa figura de la permuta de bienes municipales por bienes privados luego de una recalificación y demás estaba admitida desde el punto de vista del derecho administrativo, del derecho urbanístico, y en consecuencia consideraba que no había habido prevaricación en el acuerdo a pesar de la existencia de un informe en contra del secretario general del ayuntamiento, ¿no? Entonces, como la acusación era prevaricación, si la resolución adoptada no era manifiestamente ilegal, pues parece que el fundamento de la absolución es claro, ¿no?
Otra vez estamos con la interpretación jurisprudencial del delito de prevaricación que tantas...
No, pero es el elemento objetivo, es decir, la manifiesta ilegalidad de la actuación, ¿no?
Claro.
Sí, dice concretamente, subrayando exactamente lo que dice don Jesús, el Tribunal Supremo, que existe una línea jurisprudencial que, tratándose de entidades locales, admite directa o indirectamente la permuta de bienes patrimoniales por obra futura, que era exactamente lo que nos acaba de decir ahora don Jesús. Esta señora había sido condenada a nada menos que 8 años de inhabilitación especial y bueno, pues parece ser que bueno, pues ha obtenido el favor de la justicia casacional de nuestro país para salir absuelta.
Lo cual revela esto de la relatividad de los pronunciamientos judiciales.
Eso es.
Porque si en instancia te condenan ya parece que es definitivo, pero luego viene el Supremo y te absuelve, ¿no?
Sí. No, lo digo porque como hay que ponerlo a las claras de manifiesto, pues cuando se confirman las sentencias, pero no solo así, sino también cuando resultan absueltos los políticos, a fin de cuentas, en el ejercicio al derecho devolutivo, a la justicia devolutiva de los recursos, como ha sido este caso
en
concreto.
Caso, las políticas.
En este caso,
las políticas. Sí, no me hable en plural.
No, se refiere a las políticas de señoras políticas, no de las medidas de gobierno.
Y nada, nada que ver con las suegras.
No. Bien, otra cuestión que a don Antonio seguramente le interesará mucho es que el titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha admitido a trámite la querella presentada por una asociación de accionistas contra varios administradores del Banco de Valencia y ha citado a declarar a principios de mayo a una veintena de personas en condición de imputados.
¿Y qué se imputa?
La asociación de pequeños accionistas del Banco de Valencia denuncia el delito de formulación de cuentas falsas con el tipo agravado por causar daños a multitud de personas y el de administración desleal tras su declaración de intervención por el Banco de España.
¿Contra varios consejeros?
Por el tema de las cuentas, sobre todo.
¿Pero no es contra consejeros?
Sí.
Y es Acción Popular lo que ejerce.
Eso,
¿no?
Es, porque... sí, es una asociación de los accionistas y yo por lo
no,
que...
No creo que sea Acción Popular, ¿eh?
No, entonces son perjudicados.
Son perjudicados. Son perjudicados. Directamente. Soy acusación decía... particular.
Particular.
Resulta bien que ellos entienden sus derechos económicos defraudados en el sentido de que, por ejemplo, había acciones y derechos de suscripción preferentes que se ven minusvalorados precisamente con el falseamiento de las cuentas del banco, diciéndoles que tenían X y que lo que tienen es X partido de 2.
Lo que tienen es menos X.
Es menos X. Exactamente. ¿Cómo ve usted la trayectoria de esta acción particular, don Jesús?
Bueno, en materia de delitos económicos, el falseamiento contable... máxime cuando se produce un perjuicio, en este caso a los accionistas, pues es algo que está desgraciadamente en el orden del día de los juzgados y tribunales con cada vez más, de forma más frecuente, ¿no? Entonces,
antes, habrá que ver. En nuestro tiempo, tú que eres tan...
Era cuestión civil, ¿no?
Claro que eres tan viejo como yo. En nuestro tiempo de abogado, cuando tú y yo estábamos de verdad fuertes en la carrera, pues era una cuestión civil y además la legislación y la jurisprudencia eran muy...
restrictivas, señor.
Sí, muy pobre, muy restrictiva. Sí. No es como hoy. Hoy ya hay más conocimiento del juzgado sobre los delitos económicos, que antes había muy poco, era una especialidad, y hoy no. Hoy ya se parece bastante la legislación española a la europea y a la de Estados Unidos.
Sí, sí. De todas maneras existe una tendencia bastante... clara, ¿no?, de los juzgados penales intentar darse en instrucción este tipo de asuntos y decir que se trata de cuestiones
evidentemente
civiles.
La tramitación penal de un delito societario de estas características pues es compleja porque exige intervención de peritos, se suele dilatar en el tiempo y hace que pues los jueces prefieran, sobre todo cuando existen intereses económicos en juego, que sea la jurisdicción civil la que lo conozca. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de los perjudicados, les resulta más económico, ágil, rápido y menos formalista la jurisdicción penal que la jurisdicción civil.
No, Jesús, pero yo he conocido ya jueces penales que se han especializado y son bastante competentes.
Sí, ahora...
Y me ha extrañado,
Mientras que hace...
Porque antes no eran...
En tu época dorada era muy difícil encontrar un juez que entendiese un balance. Ahora un balance lo tienen casi todos los jueces.
Eso quería decir. Bien. Bueno, yo creo que es la hora, ¿no?
Sí. Nos dicen aquí que sí, vamos terminando. Pues nada, un placer como siempre. El tiempo se pasa volando con ustedes. Y don Jesús, pues...
Hasta la semana que viene, ¿no?
Quedamos emplazados para la semana que viene.
Y un abrazo que te prometo que la semana que viene estaré más joven.
Seguro. Bueno, es que cada día que pasa se te nota joven. Todavía más juvenil.
Don Antonio, muchas gracias.
Bueno, Pedro.
Un saludo. Hasta luego.
Adiós, hasta la semana que viene.